Qué buen tema el de hoy, Olga Viza. Qué buen tema.
¿Verdad? Y dados los días, pues nos parecía apropiado.
El miedo en el deporte.
Bueno, yo tengo la sensación que todo lo que se diga a partir de ahora, que nos diga nuestro invitado, sirve para el deporte y
para
sirve
la vida
para
en general,
la vida,
¿verdad?
En realidad.
Sí. Cuéntanos quién es él, porque me parece un personajazo.
Sí. Bueno, no solo por su metro...
Con todos los respetos
no
del término.
No solo por su 1,91 m de estatura.
¿1,91 m?
Sí. Uh-huh. Él es... lo has explicado tú muy bien en los avances antes, ¿no? Uh-huh. Él es TEDx desde hace 21 años. Es decir, sabe lo que es el miedo. Y tiene una...
Voy a concretar, para quien se lo haya perdido. Técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos.
Eso es TEDx. 21 años lleva. Él, además, es CEO y fundador de una web que es la gestiondelmiedo.com. De hecho, él, desde hace décadas, convive con el miedo, lo ha estudiado y da consejos para poder franquear ese muro a veces que nos bloquea. Es de Madrid, tiene creo que 57 años, Julio de la Iglesia, buenos días.
Buenos días, Olga, Carles,
buenos días.
Encantado de estar aquí.
Nada, mira, al contrario.
57, Julio.
Sí, 57. ¿Ves?
En tu blog escribiste, un día... Le dedicaste el tema del miedo al deporte.
Al deporte.
Y claro, ya lo cogimos al lazo. Sí. A ver si me entiendes.
Dejemos pa' acá.
Pero leyendo lo que decías y hablando contigo previamente, ya he dicho que creo que todo lo que se cuente aquí se aplica a la vida. Tú has convivido, conoces muy bien el miedo. ¿Lo definimos, Julio?
Pues sí. Mira, el miedo es una emoción primaria que nos acompaña desde el comienzo de nuestra vida hasta el final de nuestros días y está provocada, es una emoción provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, pasado, presente o futuro. Esta es la emoción del miedo.
No debemos confundir, porque Julio habla de los hermanos pequeños del miedo, que son...
Pues podrían ser la angustia, podría ser el estrés, ¿verdad? Esa tensión excesiva. Pero es cierto que el estrés, sin estrés no avanzamos, ¿verdad?
No es nada negativo, ¿no? Todo lo contrario, puede ser muy positivo.
Eso es. Hay un distrés que es negativo, ese que te impide, que te tensa tanto que no es capaz de reaccionar de una manera inteligente, pero hay un eustrés o estrés positivo que es el que te tiene en tensión y te tiene concentrado en el aquí y en el ahora. Ese sí es bueno. Pero la angustia, ese temor excesivo, todo esto, la ansiedad.
La preocupación también.
Sí, la preocupación y sin ocuparte, ¿verdad? Solo preocupándote de las cosas, sin tomar ninguna decisión y sin pasar a la acción. Esto no nos lleva a ninguna solución.
Y eso hay que
tratarlo,
¿no? Con un profesional que nos ayude.
Bueno, o tomar conciencia, ¿verdad? Cuando nos hemos visto en una situación así de complicada, ¿qué es lo que nos ha funcionado y qué nos ha impedido conseguirlo? Creo que un profesional te puede ayudar a acompañarte en ese trance, en ese camino hacia donde te diriges, hacia ese objetivo. Pero las personas tenemos todas las respuestas dentro de nosotros.
¿La cobardía qué?
La cobardía no es otra cosa que no afrontar tu miedo. O sea, yo digo que el miedo es de valientes. Que apunto esta cuña publicitaria, el libro El miedo es de valientes sale a mediados de noviembre por la editorial Alienta y me gustaría que lo leyeseis. Y os digo que para ser valiente hay que tener miedo, solo es valiente aquel que supera el miedo.
Pero luego, Julio, existe el miedo tóxico.
Sí, este es el que realmente no te deja dar todo lo que tú tienes dentro, todo tu potencial, todos tus recursos. Porque el miedo lo que tiene es que secuestra tu cerebro, tu mente. La amígdala tiene esa capacidad de dar el botón de alarma y todas las unidades se ponen a su servicio. Y la parte prefrontal de nuestro cerebro deja de funcionar de una manera óptima. Dejamos de tomar decisiones, de pensar con claridad, de resolver con decisión y solo nos quedamos pensando tengo miedo. Y muchas personas entran en situación de pánico y realmente se quedan como estatuas donde
claro, siempre se dice, ¿no? El miedo paraliza, que parece casi una frase hecha, pero tiene mucho de realidad, ¿no?
Efectivamente. Ese miedo tóxico tiene mucho de paralizante, de incapacitante, pero... También digo que el miedo es el trampolín al éxito.
Sí.
¿Por qué? porque el miedo pone la lupa, pone el acento ahí donde tú tienes que mejorar para superar esa situación.
No ahondaremos demasiado, porque además sé que tú eres muy discreto respecto a tu profesión.
Sí.
Llevas más de 2 décadas en ella, sí. Es decir, has vivido momentos extraordinariamente delicados en este país y lo sigues viviendo.
Pero nos los podemos imaginar.
Nos los podemos imaginar. Me gustaría saber cómo manejaste tú la amígdala.
Sí.
En esas primeras ocasiones donde no sabes qué cable que cortar.
Bien, es verdad que estos pensamientos que yo digo victoria, estos recuerdos victoria, cuando tú has hecho algo bien y te enfrentas a un reto nuevo, tienes que tener esa autoconfianza de que lo vas a superar. ¿Dónde se apoya esa autoconfianza? En la disciplina, en los recursos propios, en el entrenamiento, en la ciencia, en la capacidad, en la competencia que tú tienes para llevar a cabo esa labor. Entonces, si lo sabes hacer, ¿de qué hay que tener miedo? Lo que hay que tener es serenidad, templanza para hacer bien tu trabajo.
Eso se entrena, entiendo. Vosotros lo entrenáis.
Por supuesto. La formación es algo inherente al éxito. No solo vale con la motivación. Motivación sin formación lleva al fracaso.
Pero, Julio, ¿por qué TEDx? Porque no todo el mundo estaría dispuesto a dedicarse a eso. Ni dispuesto, ni con las aptitudes.
Sí, claro. Claro, claro, yo creo que...
¿Cómo llegas a eso?
Llego a eso después de ver una intervención de un TEDx hace muchos años, donde en la Plaza de Cibeles un paquete bomba le vuela la mano a un cartero y hay otra bomba. Entonces los TEDx a los que llegamos allí nos dicen que nos tenemos que esconder, que la van a desactivar. Y yo allí, pues en medio de ese silencio que había terrorífico, imaginaos en la Plaza de Cibeles, no se oía nada, solo ese hombre andando con ese traje hacia aquella bomba, que a mí me parecía una muerte segura, ¿no? Pero que efectivamente él no pensaba igual, pero que a mí se me hizo eterno. Esos 50 metros que ese hombre andó con ese traje, yo decía, madre mía, ¿dónde va? ¿Dónde va? Y bueno, resolvió con eficacia, la desactivó, volvió. Y bueno, yo le hice una pregunta: ¿cómo has podido acercarte a esa bomba? Y él me miró a los ojos y me dijo, es mi deber. Y a mí eso me hizo que pensar, ¿no? Es mi deber. Yo lo había vivido en casa desde pequeño, claro. Tienes que cumplir con tu deber.
¿Tu padre también?
Sí. Vale. No. Mi padre no. En familia no hay nadie, pero sí es verdad que hemos mamado esa disciplina y ese sentimiento del deber.
Vale. Sí,
entonces,
sí.
Es algo que a mí me ha acompañado desde pequeño. Ajá. Y esa imagen a mí me impactó muchísimo, o sea, responsabilidad sobre sus hombros, la única persona de todos los efectivos que estábamos allí que se dirigía hacia aquello, y cuando se quitó aquel casco empapado en sudor y tal, pues la verdad es que yo dije, ostras, me gustaría ser uno de este equipo.
Wow, pero claro, tienes que ser muy especial, quiero decir, uno puede ser policía, pero eso ya es...
¿No te lo parece?
Yo creo que ya vestirse el uniforme...
Eso es al grado máximo, ¿no?
Yo me gustaría aclarar que ya vestirse el uniforme de policía implica un riesgo, ¿verdad? Una decisión...
Pero eso ya es elevado al máximo.
Pero fíjate que es verdad que yo creo que las personas que llegamos a ser policías o bomberos o cirujano o médico forense o periodista, pues de alguna manera en ti hierve eso desde pequeño, ¿no? Y lo único que hacen estas unidades es pulir eso que ya tienes tú. Es verdad que ese primer paso lo das tú, a ti nadie te obliga a ser periodista, ni a ser TEDx, ni a ser bombero. Pero cuando tú ves a un chaval joven que en medio de un incendio corre hacia el fuego y no en dirección contraria, como hace la mayoría de las personas, pues ese chaval no habrá probado la posición de bombero, pero que en él ya está la semilla, eso está clarísimo.
Uh-huh. Entonces, o sea, que engancha además, ¿no? Es una profesión que engancha.
Y bueno, es que tiene una recompensa emocional que es muy grande, ¿verdad? Porque... no es lo que ganas económicamente, sino la satisfacción del deber cumplido, el ser útil a la sociedad, el haber superado tus límites, el ser un aprendizaje continuo que nunca termina. Todo esto, para mí, lo hace muy atractivo.
Sí, pero eso, ¿cómo lo vive la familia, el entorno?
Pues lo vive con incertidumbre en muchos casos y con temor en otros, ¿verdad? Pero...
con temor siempre.
Con temor siempre.
¿Y cómo gestiona uno el temor y el miedo, ya que estamos hablando de eso, de tu familia? Porque no puedes decir, no, tranquilo, que esto no pasa nada.
Yo les debe dar una conferencia, Julio, sí. Familia,
bueno,
las
Olga,
que da él.
Olga, Charles, la verdad es que ellos confían en mí, ven que día a día, año tras año, la cosa va saliendo bien, vamos cumpliendo con nuestra misión, y quiero que entendáis que no somos un grupo de suicidas o de inconscientes, ¿verdad? Somos personas profesionales.
Seguro.
Que nos hemos formado, que sabemos del riesgo, que lo asumimos, pero que trabajamos con unos protocolos y con un sentido común, que quizás es lo que nos tiene vivos, ¿no? Y nos hace solventar bien esas incidencias.
¿Y sabéis congelar las emociones?
Sabemos templar la emoción.
Porque estar trabajando en un escenario,
sí,
tremendo, no te puede afectar a ti, a tu concentración.
Mira, yo siempre digo que si no sabes quién eres, no sabrás cómo actuar. Bien, entonces cuando tú te enfrentas a cualquier reto, en este caso, como hablábamos al principio, deportivo, tú tienes que saber que eres un atleta, ¿no? Si vas con la identidad de hijo, de amigo, de padre o de niño, ¿no? Seguramente esa prueba que va a exigir de ti lo máximo, no vas a ser capaz de llegar a esos niveles de excelencia. Entonces, lo primero es meterte en ese papel. Tú estás ahí para resolver. Si dejas que el humano que vive en ti, ¿verdad?, se empape de esa emoción, de ese miedo, de ese pánico, de esa tristeza, de esa rabia, de esa ira, dejamos de pensar con claridad y dejamos de tomar decisiones adecuadas al desafío que nos enfrentamos. Por eso es importante sacar al profesional, al que sabe lo que tiene que hacer, y deja un poco ese corazón en su sitio para que no...
Pero vamos a concretar más, porque efectivamente el miedo es un sentimiento democrático, es decir, es un sentimiento global que tiene muchas intensidades y muchas formas. Y tú escribías y te fijabas en los deportistas, en el miedo, que es miedo ante situaciones importantes. Pero puede ser en la élite o puede ser un chaval que va tal día como hoy a jugar un partido de fútbol y que tiene 12 años, pero... Pensemos ahora en esos deportistas de élite que seguro que tú los has analizado. ¿Cómo, es decir, ese minuto en el que uno sale a la pista central de Wimbledon a jugar tu primera final, o por primera vez a un estadio de fútbol repleto de gente, o es estar en los tacos en la final olímpica?
Sí.
Eso, ahí hay miedo, ahí hay miedo.
Claro.
¿Y si lo hay, cómo se gestiona?
Bueno, yo entiendo que esa persona no ha caído ahí como un meteorito.
Te puedo asegurar que no.
¿Verdad? Viene de mucho tiempo de esfuerzo, de soñar con esos laureles, con ese triunfo, con esa medalla. Entonces, lo primero, agradecer que ya estamos en la rampa de salida. O sea, que estamos a punto de tocar eso que habíamos soñado hace tantos años. Así que lo primero, agradecimiento. Empezar a disfrutar el momento. Y luego centrarse en aquello que realmente nos va a permitir conseguir ese objetivo, ese triunfo. No me vale de nada ni ponerme nervioso, ni...
Ya, pero eso cómo se hace, porque
bien,
el corazón, me imagino a mí misma, en los tacos de salida de una final olímpica, el corazón justo encima de la garganta, y con la imaginación volando e imaginando todo tipo de posibilidades. ¿Qué hago?
Lo primero, el día anterior, los días anteriores, si es posible pisar ese terreno de juego, písalo, para sentirte en el momento que vas a vivir. Visualízate triunfando, llegando al éxito, todo perfecto. Esta visualización, que pensamos que no es igual que competir, es irreal. Lo real es que cuando visualizamos un partido, un torneo, una competición, lo estamos viviendo como si realmente estuviésemos en ese momento. La visualización es muy importante para vernos triunfando. Lo segundo, cuando yo piso el terreno de juego, cuando yo piso esa cancha, lo que tengo que hacer es centrarme en el momento presente, en controlar mi respiración. El cuerpo hace lo que la mente dice. Mis pensamientos no pueden rebotar en mi cabeza sin control. Si yo quiero controlar la situación, tengo que controlar mis pensamientos.
O sea, bloqueo la imaginación.
Es que la imaginación es el cable rojo en la desactivación del miedo, Olga. Bien.
Entiendo.
Yo me tengo que centrar en el presente. Me estoy atando las zapatillas, me estoy poniendo los tacos, me estoy agachando, estoy estirando bien el gemelo, el talón de Aquiles. me tengo que centrar en el momento presente, me tengo que aislar. ¿Por qué los jugadores que vemos bajarse de un autobús van con los cascos puestos? ¿Qué van haciendo?
No es porque sean unos bordes, ¿no?
Claro, ni porque les encante la música y estén todo el día conectados. Ni...
Bueno, habrá de todo.
Bueno,
todo
también,
habrá,
¿no?
De todo habrá.
Claro. Pero esto les permite tener ese momento de conexión con el valiente, con el coraje que llevan dentro, con esa ambición que les está diciendo, tenemos que ganar hoy, tenemos que ganar. Y me da lo mismo todo el mundo que está aquí chillando, me da lo mismo los fotógrafos, me da lo mismo. Estoy concentrando porque sé lo que tengo que hacer, pero necesito conectar con ese profesional, con ese deportista que sabe lo que tiene que hacer.
El recuerdo victoria, ¿qué decías?
El recuerdo victoria. Ese recuerdo victoria es cuando me viene el bajón, cuando digo, uy, no voy a poder, no puedo. Cuando yo digo no puedo, ¿qué es lo primero que aparece? El miedo.
¿Y el niño que tiene miedo a ser el último?
Bueno, tendríamos que hablar con los padres, ¿no? Yo creo. Bien, muchos miedos que
porque
tenemos.
¿Por qué responsabilidad de los padres?
De esos hay más, ¿eh?
Bueno, es que muchas veces este miedo al fracaso, este miedo a no ser suficientemente bueno, a no dar la talla, viene por una autoexigencia y por una exigencia que normalmente nace en el núcleo familiar, ¿verdad? En estos años, llevamos muchos años ya, donde el éxito parece que es lo único importante. Y nos olvidamos, por ejemplo, del camino. Y a los niños creo que hay que hablarles más de esto, de disfrutar del partido, del momento, de los compañeros. Se gana o se pierde, ¿qué es perder y qué es ganar? ¿Verdad?
Sueles decir, ahora cuando hablabas de los padres, que somos el resultado de las 5 personas con las que más nos relacionamos.
Sí, esto lo dijo Jim Rohn, y efectivamente, la negatividad y el miedo se contagian a la velocidad en la que prende la pólvora. O sea, entonces, si tú quieres ser una persona proactiva, motivada, con pasión, con energía, júntate con ese tipo de personas. No te juntes con personas que están todo el día diciéndote dónde cometes el fallo, lo malo que eres, lo poco que te esfuerzas. No,
es decir, cambia de escenario.
Cambia de equipo. Es que el equipo condiciona al individuo. Esto lo veo muy bien en deportes como el ciclismo.
¿Hay alguien que te haya impresionado por su valor?
Pues mira, a mí me llaman mucho la atención los deportistas paralímpicos, ¿verdad? En España, por ejemplo, tenemos a Sara Andrés Barrio, que con 25 años perdió los dos pies en un accidente de tráfico. Y luego, bueno, pues ha sido campeona de España, récord nacional de 100, 200 y 400, y medalla de bronce de 100 metros, y medalla y récord del mundo de 200. Pero hay una persona que hace ya bastantes años me impresionó por ese coraje, por esa templanza, por esa valentía, ¿no? Y esta persona es el motociclista Andrés Pérez Rubio. Este hombre, siendo campeón de España de 500 centímetros cúbicos y profesor de pilotaje en el Jarama, se dirigía un día a dar una clase y tuvo la mala fortuna que la rueda de adelante le falló y acabó estrellándose contra el guardarraíl de la carretera.
Sí.
El impacto fue brutal. Este hombre acabó tumbado, tirado en el asfalto con las dos manos amputadas. Pero no perdió el conocimiento. Y todos los motoristas que se acercaban a verlo, a socorrerle, les decía lo que tenía que hacer. Lo primero que les dijo fue buscar mis manos, meterlas en una bolsa de plástico y esa bolsa meterla en otra con
madre
hielo.
Madre mía.
Eso estremece, va en más fin, allá del valor.
Se nos ha ido el tiempo.
Ya he dicho que el miedo es para todos, ¿eh?
Sí, sí, desde
luego. Y algún día nos tienes que contar esos toreros que tienen miedo a los perros y esos pilotos que tienen vértigo.
Otro día lo invitamos de nuevo, ¿eh? Porque da muchísimo de sí este asunto. Por cierto, besos de la actriz, la gran actriz Natalia Millán.
¡Ay,
que
Natalia!
Que dice que habéis sido compañeros de instituto.
Sí, sí.
Pues eso,
grande.
Al final la buena gente se apunta.
Enhorabuena porque un familiar suyo es Carmen Mola.
¡Hombre!
Es uno de los Carmen.
¡Hombre! Uno de los. Pues muchísimas gracias.
A vosotros, ha sido un placer.
Julio.
Un beso
grande.
Hasta muy pronto.
Olga, hasta la semana que viene.
Cuídate mucho. Adiós.